we had travelled to Colombia to speak to people at the forefront of the country's human rights crisis and to hear firsthand about how the US government's military aid to Colombia was being felt on the ground.
En el diario vivir, estamos siempre pensando cómo vamos a ayudar a nuestras comunidades que se encuentran en los sectores más apartados de nuestro país. Nosotros como federación tenemos presencia en 22 departamentos, en los sectores rurales, ¿sí? Entonces, siempre estamos pensando cómo vamos a llegar donde ellos, cómo vamos a trabajar con ellos, todos los derechos que les corresponde a los campesinos que son colombianos, ¿sí? Y que cada día vemos que se vulneran mucho más sus derechos en todos los aspectos, en el tema de salud, en el tema de vivienda, en el tema de educación, de vías, bueno, de toda una cantidad de derechos que tienen los campesinos.
Fensuagro has paid a heavy price for fighting for the rights of Colombia's peasants. In the last 5 years, more than 50 of its members have been killed, and thousands more have been displaced, often forced to live in poverty on the outskirts of cities.
A veces en este trabajo como que se nos olvida los peligros que tenemos porque tenemos un compromiso primero con nuestras organizaciones de base.
For Aider, the dangers have been all too close to home. In 1994, Aider's husband, an opposition party mayoral candidate, was murdered. Aider's son was 4 at the time, and she was 4 months pregnant with their next child. In 2000, Aider's mother was murdered, following paramilitary death threats against Aider's family. And in 2002, Aider's brother was murdered by paramilitaries who killed him in front of his wife. Where does Aider get the strength to carry on fighting for Colombia's peasants?
Bueno, yo creo que hay cosas que uno las trae ya en la sangre. Mi papá fue un hombre muy luchador. Después de que yo quedo viuda, pues ya me vinculo más con la organización sindical. Esa memoria de mi esposo y esas luchas que él registraba o hacía, yo las llevo a diario. Es un derecho que yo creo que no puedo renunciar. Y le he dicho a mis hijos. También he formado, digamos, a mis hijos en ese derecho que no podemos renunciar porque él era un hombre brillante. Nace de sí, ¿sí? Y yo creo que es una labor tan bonita teniendo en cuenta las diferentes situaciones que viven los campesinos en las regiones que yo creo que cualquiera no pensaría que no es importante pensar en los demás. Pero yo creo que a veces la realización plena de uno como persona está dependiendo de lo que puede hacer por los demás. A veces, una vez me preguntaba a mí un psicólogo, ¿usted es feliz? Y le decía, sí, yo soy feliz. En medio de todo lo que me ha pasado, yo soy feliz. Y él me decía, Miguel, ¿por qué? Le decía, yo soy feliz en la misma medida que veo que puedo hacer algo por los demás. En esa medida yo soy feliz. Y esos demás son de mi organización y ahí estamos.
Tarcisio Mora is the president of the CUT, Colombia's largest trade union federation, representing over 800,000 Colombian workers. Colombia is the most dangerous country in the world to be a trade unionist. In the last 5 years, more than 250 trade unionists were reported murdered. 52 were murdered in 2010 alone. Like Aider, Tarcisio is forced to travel with armed bodyguards. What was life like for workers in a country of around 46 million inhabitants?
Tenemos 20 millones de pobres. Quiere decir que esa es una cifra aterradora. 8 millones de indigentes, 8 millones de personas que no cuentan para nada. Viven en las calles y tenemos más de 5 millones de colombianos que se han ido del país. Porque es mejor ir a lavar platos y hacer oficios varios en Europa que quedarse aquí en Colombia con un desempleo.
And what of the free trade agreement between Colombia and the US that had been held up in the US Congress because of Colombia's human rights record, but that looked increasingly likely to be passed?
Encontramos un desempleo que hoy está en el 12, 13%. Y entonces, ante ese hecho, vamos a competir con un tratado de libre comercio donde un país ha logrado que sus artículos sean de mayor tecnología. Traer esos productos, ese intercambio, la poca industria colombiana se iría a acabar, porque no podemos competir. El campo entraría en su peor crisis. Y entonces lo que nos van a tratar, nos van a traer con ese tratado es más problemas sociales. La experiencia nos ha dicho que donde se han firmado los tratados de libre comercio no se va a resolver el desempleo, no se va a resolver la desigualdad social. Por el contrario, el que tenga plata va a poder sobrevivir y el que no la tenga queda en peores condiciones.
It was clear that Colombia's workers had suffered shocking levels of violence and that their working conditions were extremely harsh and expected to get worse under the proposed US-Colombia Free Trade Agreement. But what was the wider human rights picture and how was the US contributing to that? We went to speak to Reinaldo Villalba, a respected human rights lawyer, to ask how Colombia's economic model was linked to the human rights abuses taking place in the country.
Los poderosos de este país, los propietarios de las tierras, de las grandes empresas, del poder económico, no quieren ceder en la necesaria contribución que ellos tienen que hacer en las profundas reformas que el país necesita, de reforma agraria, de reforma económica, redistribución de la riqueza. Y adicionalmente, ese poder económico es el que también ha patrocinado el nacimiento y desarrollo de grupos paramilitares. Es decir, que en Colombia el paramilitarismo tiene su explicación por iniciativa de ese poder económico y, por supuesto, con un Estado que creó esas fuerzas paramilitares, que les dio soporte legal, que contribuyó en esa consolidación de los grupos paramilitares y que es responsable, por tanto, de todos los crímenes que esos grupos paramilitares han cometido en este país. Crímenes contra la población civil, crímenes de lesa humanidad que tienen un sello de responsabilidad por parte del Estado, no solamente por omisión, sino especialmente por acción.
One of the biggest crimes committed by the Colombian state in recent years took place under the Uribe presidency and involved the DAS, Colombia's secret police, and its targeting of those it considered Uribe's enemies.
Lo del DAS sucede y explota cuando el presidente en ese momento, Álvaro Uribe, toma la decisión de irse a la ofensiva contra la guerrilla y contra el terrorismo que él llama. Digamos que se centraliza en el tema de inteligencia contra la oposición y el tema del espionaje y la persecución y la criminalización de la sociedad civil de oposición. Todo eso se centraliza en el DAS. Entonces el DAS se convierte en una enorme policía política. Su objetivo era neutralizar y acabar. Porque neutralizar es acabar, es aniquilar. Neutralizar, ellos hablan de neutralizar a la sociedad civil de oposición.
The DAS reported directly to Uribe, and Claudia Duque herself was one of its most high-profile victims. Claudia's problems began back in 1999, when she started looking into the murder of a journalist. She began to uncover senior-level involvement of the Colombian security services in the murder. Claudia also managed to get hold of secret DAS documents showing plans to smear both domestic and international journalists. But most shocking for her, in 2004 she uncovered that the DAS had created a memo ordering to threaten her with killing, raping and torturing her then 10-year-old daughter. Claudia herself has been kidnapped, been forced into exile 3 times, received numerous death threats, and is forced to travel around in a bulletproof jeep.
Lo que sucedió en el DAS fue extremadamente grave. Fue vulnerar los cimientos de lo que se considera un Estado democrático de derecho, los cimientos de una democracia. Fue la expresión más palpable, diría yo, de lo que podemos denominar terrorismo de Estado.
Después de lo que nos pasó en el DAS, no hay sociedad civil posible en Colombia. No es posible tener una sociedad civil de oposición en un país en el cual los principales líderes políticos de oposición, los líderes sindicales, los miembros de las organizaciones de derechos humanos, los periodistas críticos e independientes, hasta magistrados de las Cortes Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, terminan siendo perseguidos de una forma atroz y hasta amenazados y hasta buscan criminalizarlos y se hacen montajes. Es decir, después de todo esto, ¿qué sociedad civil le queda a un país?
Human rights scandals have rocked successive Colombian governments, making people question exactly what the billions in US military aid to Colombia are used for. One of the most horrifying recent scandals began in October 2008 in Soacha, a poor suburb of Bogotá. 11 young men were enticed away from their homes with the offer of jobs. A few weeks later, they were found in a grave near the border with Venezuela, dressed in FARC guerrilla uniforms. The Colombian army said they were dead guerrillas, killed in combat. It later emerged that the men had been killed because of bounties of cash and holidays offered by the Colombian army for delivering bodies they could say were killed fighting the guerrillas. The mothers of the dead men, known as Las Madres de Soacha, the Mothers of Soacha, have been searching for justice ever since. One mother told us her story of looking for her missing son.
A partir de enero, optamos la familia en dividirnos y empezar a buscarlo por nuestros propios medios, donde fuimos a cárceles, hospitales, casas de albergue, al INPEC. Empezamos a buscar entre la indigencia, que es lo más terrible para uno como familia, como madre. Buscar en la gente que duerme en la calle sin descartar la idea de que lo hubiesen drogado o se hubiera golpeado. Bueno, no sé, son tantas cosas que pasan por la cabeza de uno, ver que uno se sienta a comer o a dormir y ese hijo no está ahí. Falta, habrá comido.
This mother never found her son. His body was uncovered 18 months after he disappeared. He had been killed and presented by the Colombian army as a guerrilla killed in combat. The Soacha killings fed into a wider scandal regarding civilians murdered by the Colombian army. Where they had been presented as guerrillas killed in combat, they became known as falsos positivos, or false positives. Another brutal case in the false positive scandals took place in La Macarena, a small town in Meta department, about a two-hour plane ride south of Bogotá. In 2009, a secret cemetery, one of a number suspected by human rights groups in Colombia, was discovered by accident just outside the large US-built army base in La Macarena. It was discovered by small children becoming ill when they drank water from a stream nearby. An estimated 2,000 bodies were buried there.
The Colombian army claims that the graves contain the bodies of guerrillas killed in combat. But contrary to Colombian law, the bodies were never identified, and locals claim that the graves actually contain the bodies of civilians murdered by the Colombian army or civilian casualties of Air Force bombings. And this is the hidden face of US military aid to Colombia.
The final number of those killed by the Colombian army and their paramilitary allies as part of the falsos positivos phenomenon has yet to be uncovered. But what is known is that US aid to the Colombian army continued to flow even as these scandals were uncovered.
Aquí en Colombia no ha dejado de aplicarse desde su nacimiento lo que se conoce con el nombre de doctrina de seguridad nacional, donde se considera enemigo del Estado a toda persona y organización que se atreva a criticar o a tomar una postura diferente al Estado o a políticas de los gobiernos. Y esa doctrina es la que ha favorecido la violación sistemática de los derechos humanos, los asesinatos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, y que hoy en día tengamos miles y miles de víctimas en Colombia. Entonces, toda esa sistematización y toda esta consideración de enemigos internos a organizaciones y personas son los que han favorecido todas esas políticas de exterminio, han favorecido las ejecuciones extrajudiciales en el último tiempo en Colombia, conocidas como falsos positivos. Esos hechos tampoco son aislados. Esos hechos obedecen a unas condiciones creadas, a unas políticas que favorecen que se cometan.
el exigir resultados operativos a toda costa, el querer demostrarle al país que las fuerzas militares están funcionando en un conflicto dando de baja a presuntos guerrilleros cuando en realidad se trata de personas inocentes.
In hearing about the gross human rights violations taking place in Colombia, we'd repeatedly been told that the main victims were the country's peasants. It was time to hear from them. We traveled to a community of displaced farmers in Chocó Department, located in the northwest of the country, an area known for its large Afro-Colombian population. One of the 5 million Colombians displaced by the conflict told us his story.
Yo me fui a una comunidad que llaman Palmales Santa Rosa. En los Palmales Santa Rosa, estando yo allá, se metió la guerra. Entonces, estando yo ahí, se mete lo que llaman autodefensa. Ahí, o sea, los paramilitares se meten ahí al caserío donde yo vivo. Y nos atacaron a todito, mataron un poco de gente. Y yo, por fortuna, me salvé porque hubimos bastante que nos salvamos porque nos volamos y nos fuimos. Gente que no éramos, no teníamos ningún problema con nada. Entonces, ya al volarme y desocupar todo ese territorio ahí, les quedó a los paras. Ellos lo ocuparon y lo sembraron, lo hicieron ganadería, que para eso echaron el campesino, para hacer el pueblo, todo ese territorio ganadería, que ahí los tienen, ganadería extensiva. Entonces ya yo encontré el sitio bueno como para venirme para aquí, para el Chocó. Yo no conocía a nadie acá y yo me vine para acá, para el Chocó, así, sin rumbo. Cuando caigo aquí, me puse a trabajar agricultura, que siempre me ha gustado trabajar la agricultura y no sé, otras cosas. Compré unos animalitos, unas vacas, dos vacas. Ya parieron, hice cuatro. Y entonces tenía cosecha de arroz, tenía cosecha de maíz, tenía una platanera, tenía 6 hectáreas de pasto que hice y tenía una marranera grande y la casa. Entonces cuando se meten los paras otra vez, tirando plomo, y entonces nos hicieron volar otra vez a toditos aquí. Y nos fuimos desplazados hacia Jiguamiandó, de aquel lado del río Jiguamiandó, en un punto que llaman Caño Seco. De ahí de Caño Seco se fueron una parte y nos quedamos una parte ahí. Bueno, a sufrir ahí, a vivir metido dentro de las montañas, escondido, porque no podíamos salir ni asomar la cara, porque por ahí nos encontraban esos los paras y nos mataban, nos daban candela. Luego nos juntamos toditos en un punto, en ese punto que llaman Caño Seco, y decidimos de hacer un proceso. Vamos a hacer un proceso. Todas las comunidades que estábamos ahí desplazados, nos resistimos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos aquí. El que quiera y el que no quiera, que se vaya. Pero los demás nos quedamos aquí resistiendo y no nos vamos a ir. Pase lo que pase, así nos maten. Ahí nos quedamos. Ya estábamos cansados de tanto correr y tanto huir y jartar zancudo por entre las montañas esas. Sí, porque vivíamos, era encaletados, comiendo sin sal, durmiendo sin toldo, abajo de aguacero, sin techo y sin nada, entre las montañas. Entonces ya estábamos cansados de eso. Si nos van a matar, que nos maten, pero de aquí no nos vamos a mover.
Lo que sí puedo decir como periodista es que las personas que viven en las ciudades, en Colombia, viven a espaldas de la vida en el campo. No tienen ni idea ni de la geografía. Y no tienen ni idea de cómo vive la gente en el campo.
For now, it seemed that this community was safe from the paramilitaries. But with paramilitary activity reported nearby while we were there, this safety seemed far from assured. We'd heard firsthand how Colombia's civil war was being felt beyond the country's capital, in the Colombian countryside. But in recent times, Colombia's conflict has also spread beyond its own borders to affect its neighbors in some high-profile incidents. The most obvious example of Colombia's civil war spilling out beyond its borders came in March 2008, when the then-president Álvaro Uribe ordered the Colombian army to bomb and raid a FARC camp just inside Ecuador. Colombian fighter planes using laser-guided bombs destroyed the FARC camp, killing 26 people in total, 16 of whom were FARC guerrillas. These included Raúl Reyes, part of the FARC's high command, and its high-profile international spokesperson.
This was basically an Israeli-style targeted assassination, and it was condemned as a violation of Ecuadorian sovereignty. President Correa of Ecuador called the raid a massacre since Colombian troops shot survivors on the ground.
No reanudaremos relaciones con Colombia. ¿Cómo vamos a reanudar relaciones si siguen tratando de vincularnos con la FARC para justificar su agresión?
He also called President Uribe a criminal, a mafioso, and a paramilitary. Ecuador broke diplomatic relations with Colombia and accused it of collaborating with foreign powers. US intelligence played a key role in the bombing of the FARC camp through satellite telephone tracking. It's also known that US special forces train the Colombian military and participate in planning operations. So it's highly likely that the US participated covertly in the operation to bomb the Raúl Reyes camp.
In Venezuela, President Hugo Chávez echoed Correa, calling the attack a war crime, labeling Uribe's a genocidal government, a US lackey, and also breaking diplomatic relations with Colombia. He also said this.
El imperio yanqui está convirtiendo a Colombia en una plataforma para agredir pueblos hermanos, y yo tengo la obligación moral de denunciarlo ante el mundo.
Venezuela had already experienced Colombian intervention under Uribe.
Hubo dos situaciones de intervención clara en Venezuela. En primer lugar, hubo un grupo paramilitar que fue detectado en el territorio venezolano, cuyo propósito, según las autoridades de ese país, era ir a asesinar al presidente Chávez. Y después, un grupo de personas, se sabe muy bien, de la inteligencia colombiana o con ayuda de personas de otras fuerzas de inteligencia, entró hasta Venezuela para detener allí, con toda, digamos, violación de la autonomía territorial venezolana, a un jefe guerrillero, el señor Gana. Así que, no solamente con relación a Ecuador, donde ya hubo una intervención militar abierta, sino también con relación a Venezuela, se han presentado situaciones de intervención.
While relations between Chávez and Uribe eventually improved, by the end of Uribe's presidency in mid-2010, they had reached breaking point again, with the war of words between the two presidents stronger than ever. However, since Juan Manuel Santos, Uribe's successor, assumed the presidency in August 2010, the relationship between Colombia and Venezuela had improved steadily. But what was the long-term fallout between these two countries? How was Colombia's civil war viewed in neighboring Venezuela? And how important was Chávez's Bolivarian Revolution in explaining US-Colombia relations? We headed there to find out.